La noche, la Artaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care. Traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place.
A beautiful day, un precioso día, el que nos traen los U2, y así será este viernes 2 de enero de 2015. Nos cuesta todavía decir, ¿eh? Lo de 2015, ¿verdad, Miriam Ponte?
Y tanto que nos cuesta. Yo creo que alguna vez se nos va a escapar lo de 2014.
Bueno, yo ya lo he dicho, en la pauta tengo puesto, ¿eh? Viernes 2 de enero de 2014.
Muy bien, muy bien. Bueno, no sé hacia atrás.
Nos cuesta unos días aclimatarnos, pero nada, lo conseguiremos rápidamente.
Ya que hemos superado 2014, no volvamos al 2
de enero
de 2014.
No, que además es que no suena fenomenal 2015.
Sí, la niña bonita, dice.
Suena precioso.
El año de la niña bonita.
Va a ser estupendo, claro que sí. ¿Qué le hemos preguntado a nuestros oyentes?
Bueno, pues les hemos preguntado algo que tiene que ver con el frío que estamos pasando estos días en toda España, ese día en el que pasó tantísimo frío, que ha sido un día inolvidable su calendario, o el día en el que pasó tanto calor, que tampoco lo puede olvidar. Pero si te parece, vamos a hacer la primera parada en un mensaje que nos ha llegado a través de lanoche@cope.es, a través de nuestro correo electrónico.
Claro que sí.
Que nos lo vio Javier. Dice que estuvimos, tanto mi madre como yo, escuchando la COPE hasta que vino Ramón García con las campanadas en la 1.
Se lo perdonamos.
Por supuesto. Dice que gran maestro es el tío Ramón Chu. Dice que después nos pusimos el especial de Nochevieja, como no podía ser de otra manera, y estuvimos con vosotros con la COPE hasta las 5 de la madrugada. Dice,
¡ole,
qué buena
Javier!
Música para el fin de año más asombroso. Fue todo muy ameno, muy entretenido. Dice, mi madre estuvo hasta las 2 oyéndolo y yo me quedé luego solito hasta la Santa Misa de las 9. Bueno, pues feliz 2015 para todas. Dice que también quiere incluir a las emisoras de la cadena COPE en España, pues desde COPE Albacete hasta COPE Zaragoza, sin olvidarse de ninguno. Un gran saludo de un oyente, de un amigo. Y, en fin, dice que hasta siempre, que gracias por todo. Y promete con que nos veremos muy pronto.
Por supuesto que sí, pues un besazo enorme para ti y para tu madre, Javier.
Bueno, pues nos han llegado más mensajes además, ¿eh? Pues diciendo que habían pasado con nosotros la noche vieja, que les había gustado, así que nos alegramos de que el trabajo os haya gustado y
pues
os haya hecho sobre todo
acompañarles en una noche muy especial y bueno, de dejar un añito atrás y empezar de la mano este 2015.
Sí, a ver qué nos depara 2015, ¿eh? Lo vamos a compartir, seguro. Acerca de esa preguntita que te estábamos haciendo acerca del frío y el calor, Maribel Trabanco dice, yo soy tan friolera que tengo frío todo el otoño y sobre todo en invierno. Dice que estos días aquí en Siero, en Asturias, dice que hay tales heladas que parece que estuviera nevado.
Ay, Maribel es de las mías, yo el frío lo llevo fatal, fatal.
Dice Alex que el mayor frío que ha vivido es en Holanda, a finales de febrero de 2012, el más caluroso un verano en Estados Unidos, dice hace más de una década. José Fernando, la verdad es que nos está contando un poquito punto por punto su frío y su calor. Dice, el día que más calor que yo recuerde fue un 23 de agosto del año 2004.
Alucino con la memoria que tienen nuestros oyentes.
Ya, pero espera que hay más. En Valencia, en la ciudad se registraron 42 grados y medio de temperatura. Yo trabajaba para una empresa de reparto para Prica y estuvimos en una zona cercana a un frente de incendio forestal monstruoso que elevaba, si podía, un poquito más la temperatura. Tanto el conductor como yo estábamos descamisados, con botellas en el techo de la cabina para que se refrescase un poquito.
No me
horrible.
Extraña.
En fin, dice que hoy en día tendríamos aire acondicionado, neverita portátil, en aquel entonces, ¿no? Y en cuanto al frío, creo que fue una noche vieja en Salamanca, con 4 o 5 grados bajo cero, pero en Valencia, en cuanto baja de 5 grados la temperatura y con la humedad que tenemos, se te mete el frío en los huesos, en las casas, en la ropa, y vamos, que no está todo tan preparado para pasar frío, o al menos que bajen de esas 5 grados de temperatura en Valencia. En fin, Joaquín Calvo nos dice, tengo fotos que me acuerde ahora en manga corta con una ventisca de nieve en Formigal en enero hace 21 años y en la sierra madrileña intentando aprender a esquiar. Cosa imposible para mí, también hay que decirlo, en manga corta.
Pero bueno.
No sé si soy o no friolero. Hasta
pues
hace
ya
pocos
te digo
años
yo que no.
No tenía ni cazadoras ni chaquetas.
Es verdad, no sé cuántos mucha gente, sobre todo los chicos, que siempre van
ya, nunca tienen frío.
En camisa, da igual que haya 40 grados, que haya menos 2. ¿Es
bueno,
lo mismo?
Cada vez hay menos de esos, ¿eh?
No te creas, ¿eh? Hay mucho tiarrón. Bueno, mira el Artaun va siempre en manga corta.
Bueno, pero que es un chicarrón del norte.
Ni siente ni padece.
No tengo nada más que añadir. Charo González dice que aquí en Huelva mínimas de 3 grados y 17 grados de día.
Bueno,
no está mal.
No está
¿quién daría
mal?
17 grados ahora.
Vamos,
aquí,
yo me voy ahora mismo.
Y Azucena nos dice, calor en Praga hace unos años, más de 40 grados a la sombra, se me derretían las pecas, dice. Iba desmayándome por el puente de Carlos y frío en Islandia, un día después de que entrara en erupción ese volcán famoso de nombre impronunciable. Uh-huh. Bueno, ella dice en realidad que solo los islandeses pueden pronunciar su nombre. El termómetro se disculpó con nosotros y nos dijo que no daba para más.
Los islandeses pueden pronunciar su nombre y solo ellos pueden aguantar ese frío.
Desde luego. Hemos colgado en Facebook y en Twitter una fotografía del frío que estábamos pasando en la redacción. Es lo que tiene estar tan solitas.
Con nuestro gorrito, nuestros guantes.
Claro. Y dice, chicas, si tenéis frío, que vuestros compis os den mimos y abrazos.
Ay.
Eso será otro día, cuando vengan. Porque claro. Como hoy no han venido, pues...
De hecho, nuestros oyentes tenían que haber visto hoy a Mónica Villalaín escribiendo y redactando sus noticias con guantes. Que le daba una tecla y le daba siete.
Sí, no.
Sí, pero exactamente.
Ya ha
aquí
cogido
estoy.
Una
técnica.
Buenos días, Mónica.
Buenos días. Y es lo que he tenido que hacer, porque tenía un frío en las manos que no podía más.
Somos chicas precavidas, ¿eh? Sí, venimos con todo el equipaje a la COPE. Y bueno,
eso
ya.
Es verdad, con todo el equipaje.
Sí, un día vamos a venir con trolley, ¿eh? A trabajar.
No me des ideas, porque en mis bolsos cada vez caben más cosas.
Sí, eso es cierto, somos como Mary Poppins. Bueno, que duelo de divas esta noche.
Duelo de divas
y vamos a escuchar, porque venga. Hoy hemos escuchado poquito.
Muy poco.
Venga,
muy poco.
Vamos con tu Aretha Franklin. Que cantaba Aretha Franklin y vamos a mover el esqueleto y vamos a sobrevivir con Gloria Gaynor. Madre mía, qué dos tierronas.
Pues sí.
Qué dos divas, qué dos temazos.
Se te va el cuerpo, ¿eh?
Sí, se te va el cuerpo.
Con el Will Survive se te va el cuerpo.
Calla, que a lo mejor cuando acabemos el programa, nos vamos a desayunar y oye, a lo mejor nos echamos unos bailecitos. No decíais que teníais frío.
Venga, es la mejor manera de quitarlo.
Seréis cobardes.
Ya no me llega esta
semana. Seréis cobardes. Bueno, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes? Miriam,
bueno,
que todavía
pues,
pueden votar.
Cántate o bien por este Respect o por el Will Survive. Puedes hacerlo a través de las redes sociales. Búscanos como La Noche de Cope en Facebook, en Twitter @lanochedecope o danos tu voto a través del correo electrónico de lanoche@cope.es.
Elígeme, elígeme a mí. Elígeme a mí. Elígeme a mí. Elígeme a mí.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
¡Ole, ole, ole! Que pensábamos que no llegaba el viernes, Pepe Oneto. ¡Feliz año!
¡Feliz año, Belén! ¡Buenos días, Calladiz, mi amiga!
¡Buenos días!
¡Buenos días, Mónica!
¡Buenos días, feliz año!
¡Miriam, buenos días, feliz año!
¡Buenos días, feliz año, Pepe!
¡Ay, qué arte, qué bien, había entrado! ¡Que así me gusta, con alegría,
hombre,
con positividad!
¿Eh? Es que, mira, normalmente tenemos ganas de que llegara el viernes, pero
hombre, esta semana
ha sido dura, ¿eh? Ha sido dura y teníamos muchas más ganas.
¡Qué bien! Ya llegamos, ya estamos en el 15, que
es
la realidad, ¿eh?
Ya estamos en el 2015. Lo estamos diciendo que nos va a costar un poco todavía decir 2015, pero bueno, un par de días controlado todo.
Resuelto.
Sí, señor.
Pero ya sí es el lunes, ¿eh? El fin de semana.
Y ahí está.
El fin de semana nos da igual.
Desconectamos, ya da igual.
Qué bueno. Que digo que ya tenemos ganas de escuchar Coro Arcaño, ¿eh? ¡Eso viene! ¡Que ya viene! Bueno.
Oye, Pepe Oneto, antes de que nos digas el postrecito que tenemos viernes, para claro. hoy, que es viernes, ¿qué tal la noche? ¿Qué hiciste? Cuéntanos.
Bueno, muy bien. Hemos estado a caballo entre Cádiz y Jaén.
Ah, es verdad, nos lo contaste.
Efectivamente,
¿sí?
Estamos allí con unos amigos, que por cierto tengo que darle, me tiene que dejar que le dé un abrazo muy fuerte a Florencio Quero, que estuvo en su casa allí en Lopera, es un importante empresario del sector de la madera, que me llevé la sorpresa que le han dado un pachuchillo, está pachucho porque le han dado, tú sabes, ¿no? Un accidente vascular que llaman los médicos.
Vaya, pobre. Pero pues Florencio, un beso enorme desde aquí.
Es oyente, un gran oyente nuestro, además que... Pero se está recuperando,
hombre.
Porque es un tío encantador, bueno, donde los haya y Dios quiere que, claro que sí, Dios va a querer que salga adelante como está saliendo, porque además... Tiene un hijo que es uno de los médicos más prestigiosos, más importantes de Andalucía, el doctor Florencio Quero Valenzuela. Y nada, que un abrazo muy fuerte, claro, Florencio.
Y que vaya todo bien, que seguro
que
te recuperas.
De maravilla.
Claro que sí.
Pues nada, eso. Y luego estuvimos con los amigos, con la familia, con mi madre, como Dios manda, tomándome la uva, escuchando a vosotras,
¡hombre!
Qué pedazo de programa,
Que te ponemos falta grave, vamos.
Y fue todo un privilegio esto de escuchar a Ramón a través de nuestro programa después de la uva. Fíjate qué puntazo,
Cualquier cosa,
Que nos quisiera otras emisoras,
En exclusiva para Copa y para la noche.
Pero totalmente en exclusiva, sí, señor, Qué bien, qué bien.
Pepe, no estarías viendo las campanadas, ya sé que las has escuchado con nosotros, pero no tendrías de fondo la tele y tendrías Canal Sur, ¿no?
No.
Madre mía, madre mía.
Ya hay muchos sitiocitos, ya hay gente que dicen que ahora pregúntale a Canal Sur. No te puedes imaginar la que hay.
Es que es lo que me encanta, el humor con lo que los que nos tomamos estas cosas. Mira, nos entró anoche, que se llamaba Manuel.
Manuel,
un oyente de Cádiz que tenía todo el arte del mundo.
Para contarlo.
Lo escuché, claro que lo escuché.
Dijo que fueron epiquísimas. Dijo que fueron unas campanadas epiquísimas.
Sí, lo estuvo contando. Y así fue como lo contó Manuel, que desde Cádiz, precisamente, con mucho arte. Yo lo estuve escuchando porque estuve escuchando todo el programa. En una mano tenía la uva, tenía. Y yo el pinganillo por otra parte puesto.
Y la otra nosotros,
no dejé de controlarlo ni un instante, ¿verdad?
Así nos gusta, así nos gusta. Bueno, nos metemos en faena.
Venga.
Que como hemos comido poco y además pocos postres estos días.
Yo estoy digiriendo las patatas rellenas estas tuyas del otro día, Todavía las estoy digiriendo.
Qué bueno. Pues hoy voy a hacer una propuesta. Vamos a hacer una especialidad dulce, como corresponde los viernes. Pero en esta ocasión, claro, como bien dice Miriam, ya estamos hartos tantos postres, tantas dulces, tantos postres navideños. Vamos a hacer un postre, pero en formato líquido.
Mira, así como
a ver qué os parece.
Más ligerito.
Eso es, que además es muy típico en esta fiesta, aunque se toma todo el año. Me estoy refiriendo concretamente a un postre, a una especialidad muy típica de Valdepeña, de Jaén, que es una localidad perteneciente a Jaén, situada en la Sierra Sur de Jaén, donde tengo tanto y tan buenos amigos. Se llama leche vieja.
Y tanto, que es un escándalo. Leche vieja. Yo esto no lo había oído nunca, ¿eh? No.
Sí.
Yo tampoco.
Bueno, tú verás cómo además te va a encantar, Belén. Te va a encantar porque lleva evidentemente leche, un poquito de agua, una buena cuchara sopera de café en grano, ¿eh?
Canela seguro que lleva también.
¿Quién?
¿Canela?
Efectivamente, una ramita de canela. ¿Cómo es esta, Belén? ¿Os estáis dando cuenta?
Es que aprendo mucho de ti, Pepe Neto.
Ya te conoces.
Que tiene mucho arte, ya está. Ve, no te subestimes, ya está. Otra, una corteza de cáscara de limón y una copita de anís. No mata la uva, sino anís.
Anís.
Bueno, ¿cómo juntamos todo esto para que dé como resultado esta rica leche vieja? No, leche vieja.
Leche vieja.
En palabra de no, que la copita de anís la tengo guardada, que no es para mí.
La tienes aquí, a la izquierda, la tienes.
Bueno, en primer lugar vamos a coger efectivamente la leche, vamos a tomar como referencia un litro, La vamos a poner en un cazo y también le vamos a incorporar a este litro de leche, eso, medio vaso de agua, ¿no?
Vale.
Ahora le vamos a poner la corteza de cáscara de limón. También le vamos a poner esa ramita grande de canela. Y si la ramita es pequeñita, le ponemos un par de ramitas, ¿no? Y nada, le vamos a llevar fuego para que hierva con la intención de que esa leche se aromatice y además se aromatice gracias a la acción de la canela y la cáscara de limón. Y además, como estaba diciendo... el café, esa cuchara sopera grande de café, café en grano,
Ah, bien, café
que
en grano.
Le hemos puesto, pues ultra su efecto y ya la leche tome ese colorcito así marroncito que
tostadito.
Va a tomar, ¿no? Efectivamente. Bueno, cuando ya haya estado hirviendo unos 8 o 10 minutillos, la apartamos del fuego, la colamos a través de un colador fino para desechar la posible pizquita que tenga de resto de canela, la cáscara de limón y demás. Uh-huh. Y ahora vamos a dejar que se enfríe, ¿no?
Sí.
Que se enfríe totalmente de forma natural. Cuando ya esté fría, le damos a incorporar a este litro de leche 4 cucharas soperas de azúcar. Y también ya le vamos a poner esa buena copita, y si pueden ser 2, mejor, dependiendo de cómo sea la copa. Cuidado,
más consistencia, claro.
Vamos a coger la copa de Real Madrid, hace falta, ¿no?
La Champions no, la vamos a dejar por esta vez, la vamos a dejar, ¿eh?
La copita moderadita. Le ponemos ese, en cualquier caso, el anís dulce, removemos bien toda la mezcla, por no decir el conjunto.
Pero ¿por qué no lo dices? Si te sale fenomenal.
Porque me van a
llamar. Por variar un día.
Bueno, ya rovina. Bueno, le incorporamos la copita de anís, y ahora removemos bien todo el conjunto.
¡Ole, ole!
Y cuando ya la llevamos a la nevera, porque esto hay que tomarla muy fría, ¿no? Uh-huh. Y nada, y ahí tienen ustedes esta propuesta interesante, humilde y modestamente, creo.
Oye, esto suena fenomenal. Tiene una pinta estupenda. Es fácil de hacer.
Está riquísima.
Es una bebida exquisita. No te puedes imaginar la que liamos allí en Valdepeña de Jaén, está muy cerquita del Alcalá la Real, que allí precisamente está la sede de la cofradía gastronómica el Dornillo, no me acordaba, de la que ¡hombre! Yo me honro ser uno de sus fundadores. Es que iba a decir otra cofradía, hay tanta. Y también la sede de FECOAN, que es la Federación de Cofradías y Asociaciones Enogastronómicas de Andalucía, y que allí está la sede. Y lamentablemente tengo que decir una cosita, yo sé que esto es así, ¿no? Se nos ha ido un gran compañero, un gran amigo, un tío encantador, Luis Orbelzaba, que es un empresario...
De chiquito, de Granada.
Chiquito, efectivamente, era un gran amigo.
Nuestro más sentido pésame para toda la familia, Pepe.
Que lo quería mucho porque, bueno, es un tío encantador. En fin, que hay cosas que decirle. Un abrazo muy fuerte a Gisela, que se recupere, que también está un poquito pachucha de esa intoxicación por una mala combustión de los chimeneas. Mucho cuidado, por favor, queridas amigas, amigos. Sí. Muchísimo cuidado con estas cosas.
Una persona, además, queridísima en Granada.
Yo me honro de haber sido un buen amigo suyo. Y la verdad que estoy un poco consternado. Es que te diga, lo tiene que decir. Así
pues,
que nada,
Pepe,
la vida es así.
Que a lo que te iba a decir yo, que el lunes llegará, los lunes no hay postre, pero...
Uy, lunes-martes.
Claro. Lunes-martes, efectivamente.
Lunes-martes, lunes y un martes, muy bien dicho, Mónica.
Mónica está, menos mal que tenemos aquí a Mónica, porque si no... Y nos vas a hacer, que nos vamos a decir a nuestros oyentes, para que vayan cogiendo papel y boli, porque es un plato importante. Cuéntanoslo.
Importante de Reyes.
¡El rocón de Reyes! ¡Oh! ¡Escándalo!
¡Un escándalo!
No tenemos a mano el escándalo.
¿Te parece poco escándalo?
Vamos a contarlo nosotros dos. ¡Ay!
¿Te parece poco escándalo que tenemos aquí montado? Que nos van a echar de la radio, Pepe Oreto.
El técnico no es que no se lo haya pasado, es que le gusta castigarnos.
Sí,
¿a que sí?
Claro, ¿eh? Alba es una chica seria, es una chica... Vamos, tienes que ver la cara a Alba, no te digo más. Pepe Oreto.
Alba.
Te mando un besito, un besito enorme, que lo he dicho, que lunes, martes, queremos roscón de Reyes, con su regalito, ¿eh?
¿Qué necesitamos de ingredientes?
¿Con su regalito? Claro.
Bueno, necesitamos...
Suavita.
Cosita suavita, ¿eh? El haba, vamos a hacernos con el haba antes que nada.
Claro, el habita es lo suyo.
Y luego su harinita, leche, agua...
Bueno, no,
agua de
los ingredientes correspondientes que hace falta, ¿eh?
Vale.
Mientras tanto, vamos a celebrar porque hoy...
Que me
riñe
Mónica por preguntar. Tanto.
Claro, es que dice que...
Que no contemos nada.
No contemos nada todavía. Que todo el rostro.
El que se lo come todo junto, ¿sabes? Lo echa todo junto, por no decir una...
Calla la boca que te estoy viendo venir, Pepe Oreto. Que un besazo muy fuerte, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, queridas amigas, que haya
alivio.
A veces viernes, que hoy es viernes.
Con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
hemos hablado de muchas cosas, de muchos temas en nuestro programa de hoy, que como siempre ha recopilado en su resumen Mónica Villalain.
Te hemos adelantado las noticias económicas y tecnológicas que vendrán en 2015. Una de ellas es que estas Navidades se venderán en España más de 2 millones de videojuegos para consolas y se descargarán 3 millones para móviles y tablets. De estas cifras nos ha hablado esta noche Juan de Dios Izquierdo, subdirector de CICE, la Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías.
Cada día está evolucionando de forma increíble lo que es la tecnología. Hasta hace muy poquito, para jugar necesitábamos una serie de dispositivos muy concretos.
¿Cierto?
Que eran, pues eso, aparatos uh-huh. especializados para jugar. Y uno tenía una consola en casa, o bien portátil, o tenía un dispositivo conectado a la tele, y se limitaba prácticamente a eso para poder jugar con su juego favorito. Tú seguro que tienes un teléfono móvil en el
sí.
cual tienes al día de hoy un juego.
Sí.
Eso fundamentalmente ha sido el mayor cambio que se ha producido en los últimos años, que cualquier dispositivo de los que llevamos encima de nosotros nos permite tener los juegos favoritos y nos permite desarrollar algo que antes estaba muy localizado, pues eso, a tener la consola determinada, ¿no?
Se calcula que un 70% de los Reyes Magos regalarán algún videojuego a los niños y adolescentes, aunque Juan de Dios nos ha matizado que los adultos también son grandes usuarios de estos juegos.
Uno de los mayores consumidores, que no los únicos, son los niños. Digo no los únicos porque yo tengo 45 años y soy un consumidor.
Eso te iba a decir, ¿eh? Que no, al fin y al cabo es un juego. Claro. ¿Y a quién no le gusta jugar, verdad, Juan de Dios?
¿A quién no le gusta, ¿no? Y más sobre todo pensando que muchas veces pensamos en el típico juego más de guerra, de combate y demás, pero hay que pensar que el concepto de juego no solo aplica a ese modelo de juego, sino que existe gran variedad de juegos que perfectamente te pueden pues un poco transportar pues a la Edad Media, transportar al Egipto y empezar a descubrir pirámides y ponerte, pues, ¿por qué no?, a aprender a través de un juego pues cosas que de otra forma pues probablemente sería más complejo.
Lo bueno de estos datos es que el 20% de estos millones de videojuegos que se venderán estas fiestas tienen participación española en su diseño o programación. Y como nos dice el experto, esta mayoría ha sido posible gracias a las aplicaciones móviles.
Piensa que además España siempre ha sido pues un país muy creativo, ¿no? Y aquí tienes todos los conceptos fundamentales de creatividad. Y hasta hace 5 o 6 años, el mayor grado de dificultad que se tenía para desarrollar un juego era el grado de complejidad que implicaba y el número de personas que estaban implicadas en el desarrollo del juego. Claro, al día de hoy, con equipos pequeños, una persona, dos personas, se puede desarrollar en tiempos relativamente cortos un juego y además un juego que sea exitoso y que además te sea fácil comercializarlo. Con el tema de los móviles es súper sencillo y personas que se formen en unas disciplinas de desarrollo de videojuegos sin demasiados conocimientos, y eso sí, con mucho esfuerzo y con imaginación, pues pueden estar desarrollando un juego en un tiempo pues de 6, 7, 8 meses, publicándolo, vendiéndolo y, ¿por qué no?, ganándose la vida, ¿no?
También te hemos ofrecido una buena selección de libros para regalar en Reyes. De uno de estos libros, de 1000 aventuras únicas, publicado por Lonely Planet, hemos contado con su directora de comunicación, Lola Escudero.
Que en el fondo viajar ahora es muy fácil, llegar a los sitios está al alcance pues de casi todos, tanto económicamente como, bueno, pues que no hay muchas barreras. Y claro, se busca el más allá, ¿no? El que antes encontraba una aventura simplemente en ir a Uzbekistán, pues ahora Uzbekistán es un destino turístico, entonces busca algo diferente. Y bueno, es verdad que algunas veces no hace falta ser tanto un gran deportista como, bueno, querer romper la rutina con cosas diferentes.
Es un libro de aventuras únicas y diferentes, como navegar el Amazonas, bucear en el hielo en Rusia, hacer un safari en bicicleta, surfear en el cielo de Arizona o dormir entre osos polares. Lola nos ha dado otros ejemplos más.
El libro está estructurado en capítulos, cada uno con 10 aventuras diferentes y temáticas, ¿no? Entonces, estos 100 capítulos pues van desde aventuras, por ejemplo, por los ríos, pues 10 aventuras en kayak extremas, a 10 aventuras legendarias o 10 rutas clásicas para ciclistas, o 10 aventuras en moto. Los temas, la verdad, es que son algunos muy muy variopintos, otros son los clásicos, los que te puedes imaginar, pues las 10 experiencias más extremas en la nieve o los 10 encuentros con los animales más peligrosos. Pero a mí me hacen gracia algunas que me han sorprendido, como por ejemplo 10 maneras de dilapidar la herencia de los hijos.
Esa es muy buena.
Y también nos ha descubierto que hay un nuevo tipo de viajero.
Pero es verdad que existe, a mí me ha llamado la atención porque existe un tipo de aventurero ahora que no es el aventurero de 20 años. Es esa persona, pues ya con una cierta edad, que ya ha hecho mucho en la vida, pero que todavía está muy bien y que lo que le gusta es, bueno, ahora tengo más dinero, ahora tengo más oportunidad y que, bueno, que se puede permitir estas hazañas, estas cosas, como por ejemplo, pues eso, pescar en hidroavión en Canadá, por ejemplo, o viajar en Zeppelin en Alemania, que ahora se recupera un poco el tema de los Zeppelin, o hacer pues incluso una que es viajar al espacio. Es verdad que hay algunos que están apuntados a las listas de ir al espacio, simplemente experimentar la ingravidez, que ya se puede hacer en determinadas zonas.
Y que sepas que en Navidad se suele engordar una media de hasta 4 kilos. Eso dependiendo de cada persona, claro, de su metabolismo, los productos que consume y la actividad física que realiza. Por esto mismo, siempre nos proponemos como deseo para el año nuevo comenzar una dieta y adelgazar, pero como sabemos que esto tarda en pasar, que tardamos en ponernos a régimen, la doctora Irene Bretón, miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, nos ha dado unos consejos para comer sano, incluso estos días en los que aún quedan cosas por celebrar. Lo primero es ingerir la cantidad de alimentos que necesita realmente nuestro cuerpo para el día a día.
Bueno, yo creo que deberíamos intentar controlar un poco la cantidad y, por ejemplo, limitar también el consumo de alcohol, que hay veces que se puede ser excesivo y que no nos olvidaremos de la cantidad de calorías que aportan y pocos nutrientes. Y intentar que nuestra dieta pues sea lo más variada posible en estos días y compaginar alimentos, como bien dices, que tienen muchísimo más aporte de calorías, como son pues asados, fritos, embutidos, con algunos otros alimentos que podemos incorporar perfectamente en nuestra dieta estos días, ¿no? Como son pues ensaladas que también se pueden compaginar.
Sabemos que en cualquier celebración, en la mesa, hay muchas tentaciones y queremos por lo menos probar de todo. La doctora nos aconseja controlar las cantidades que nos echamos en el plato, así como compaginar estos atracones con alimentos sanos y el deporte.
Hay que intentar compensar una cosa con otra. Quiero decir, el día es largo, se puede compensar los excesos que has cometido un día con la actividad, mayor actividad física los días siguientes, o cuidar un poco más tu alimentación y ser conscientes, porque muchas veces el cuerpo solo no es capaz de compensar. O sea, podemos compensar a la baja, pero no a la alta. Y entonces, ser capaces de hacerlo nosotros. Si un día hemos comido más de lo que pensábamos en una de las comidas, pues intentar luego en la comida siguiente pues hacer una alimentación más equilibrada, un poquito más sobria, y aumentar el ejercicio. Pues hay días que podemos tener celebraciones, pero hay otros días que no, y podemos aprovechar esos días para hacer más ejercicio, para salir al campo, para movernos más.
Y en cada menú especial que decidamos preparar de aquí en adelante, cuenta con que no nos podemos olvidar de hacerlo equilibrado, incluyendo pescado y verdura. Pero además de esto, también nos tenemos que controlar en los postres y en la bebida.
Lo que se toma de postre normalmente es algo que ya no lo necesitamos desde el punto de vista de las calorías que necesita nuestro cuerpo. Entonces ahí sí que deberíamos pues tener más moderación en la cantidad. Yo no creo que haya ningún alimento que se pueda decir, no tome usted esto, esto prohibido, pero sí intentar moderar la cantidad. Y bueno, ya lo he comentado antes, pero también cuidado con el alcohol. Muchas de estas celebraciones que hacemos, pues tenemos sed, pues bebamos primero un vaso de agua y luego ya disfrutemos de un buen vino, de una buena copa de cava de champán, no, de lo que nos toque, pero no, que no sea en exceso, que no intentemos calmar la sed con estas bebidas que nos van a aportar muchas más calorías, aparte de otros problemas, claro.
Ya sabes, como siempre, estos contenidos están ya en cope.es, así como el especial que tuvimos de Nochevieja.
en poquito menos de media hora arrancará la mañana con Ángel Espósito. Iba a decir, veo a Nekane Fernández más rubia, y es que no, es que hoy no es Nekane, hoy es Teresa Díaz. Buenos días.
Buenos días, hoy hemos cambiado tornas.
Hoy habéis cambiado los papeles, sí. Pero bueno, así nos gusta, oye, que un día venga uno, otro día venga otro, alegría.
Parece más gente, ¿verdad?
Claro, bueno, oye, que somos unos cuantos.
Sí.
Somos unos cuantos. Cuéntanos, Teresa, ¿qué vamos a tener hoy en la mañana?
Pues mira, Belén, arranca el 2015 y lo hace con la entrada en vigor de una nueva reforma fiscal, así que nuestro economista de cabecera, Fernando Fernández, nos va a explicar cuándo empezaremos a notar sus beneficios, cuál será la cantidad media que notaremos en nuestras nóminas, que esto es importante, o qué riesgos tienen que enfrentar todavía nuestra economía. Todo esto se lo va a contar a Espósito a las 8 y 12. En el tiempo de análisis estarán hoy Vieito Rubido y Antoni Papey a partir de las 8 y media. Después hablaremos de Internet y educación, y es que el Consejo de Ministros aprobó en su última reunión un decreto con los contenidos que se aplicarán en la ESO y en bachillerato. Entre ellos se encuentra el uso inadecuado de las nuevas tecnologías. Por eso estará en la mañana, a partir de las 9, Carlos Represa, que es director de Competencia Digital y Seguridad en Internet y Protección de Menores. Nos va a contar si nuestro sistema educativo está preparado para que las nuevas tecnologías sean una herramienta básica dentro de él, o las medidas que tenemos que poner en marcha para que los menores tengan un acceso seguro a Internet. Y como seguimos en la época navideña y muchas veces los Reyes Magos consiguen los regalos por Internet, vamos a hablar desde...
Anda, que no son listos los Reyes Magos.
Hombre, mucho más fácil, ¿no?
Hombre,
no tiene... Así llegan directamente a Oriente y ya está, ¿no?
Y los pajes también, ¿eh? ¿No te crees tú?
Bueno, pues para eso vamos a hablar de este sistema con Susana González, que es experta en seguridad online. Nos va a advertir de los peligros más frecuentes y las precauciones que debemos tomar al dar nuestros datos bancarios en Internet. Esto
importante.
Es muy importante, los datos bancarios de los Reyes Magos. También vamos a analizar en la mañana la ruptura de colaboración entre Marruecos y Francia, así que a las 9:35 estará Ignacio Cembrero, que es experto en temas del Magreb, que nos va a contar las consecuencias de esta noticia.
Como siempre, mañana intensa y mañana completa con Ángel Espósito. Muchísimas gracias, Teresa.
A ti, Belén.
Buenos días.
Buenos días.
Y por desgracia tenemos que hablar con nuestro corresponsal en Argentina, Ernesto Coco, por una noticia que nos hubiera gustado no tener que dar, y es que ha fallecido uno de los dos alpinistas vascos atrapados en los Andes y el consulado está trabajando ya en la repatriación de su cuerpo. Ernesto Coco, feliz año de nuevo y bueno, como decimos, comenzamos con malas noticias.
Comenzamos con malas noticias, Belén. Feliz año para
feliz
todos.
Año.
Y ya sí están trabajando en todo lo que es los trámites y el papelerío este burocrático para la repatriación del cuerpo de Fernando Osa, este donostiarra que, bueno, afincado en Bilbao de 53 años, que ha fallecido en las últimas horas de este primer día del año, luego de haber estado 2 días aislados a 6.500 metros de altitud.
Fernando Osa, en un principio, Ernesto, se encontraba haciendo alpinismo en la cordillera de los Andes con 3 compañeros, ¿verdad? Se sintió indispuesto, bajó uno de ellos, el primero a pedir auxilio, se quedó con el Paco Vicario, que también ha conseguido bajar hace pocas horas por su propio pie, y bueno, hasta lo que sabemos, se encontraba en un pueblo cercano.
Sí, claro, porque a pie de este nevado Ojos del Salado, que es considerado el volcán más alto del mundo, Fernando Osa había comenzado a sentirse indispuesto, y esto le sucedió a unos 6.500 metros de altitud. Uh-huh. Para tener una idea, estaban a poco más de 200, casi 300 metros de la cima, y ahí comenzó a sentir el llamado mal de altura. Uh-huh. Que no es otra cosa que una descompensación y una diferencia de presión que médicamente se llama el mal agudo de la montaña, que es también el mal de páramo, el apunamiento, y es la falta de adaptación del organismo a la hipoxia, a la falta de oxígeno en la altitud, claro. Uh-huh. Y esas manifestaciones más graves fueron las que se le produjeron a Fernando, que son en la mayor cantidad de los casos letales, porque se produce un edema pulmonar junto con un edema cerebral por la altitud. Y ahí fue cuando el tercer alpinista bajó con los primeros síntomas de manera lo más rápido posible para pedir auxilio. Y ellos, se quedó Paco Vicario con Fernando esperando el rescate. Las malas condiciones del tiempo impidieron que ese rescate llegue por vía aérea. Los helicópteros, por la altura y por las inclemencias, no podían llegar, o sea que los rescatistas hicieron todo ese trabajo a pie. Ahora, se pudo saber en las últimas horas que, además, que los alpinistas tenían un seguro para casos de emergencia. Uh-huh. Tanto OSA como Vicario ayer habían enviado una señal vía satélite confirmando que aún seguían vivos a la espera de ser rescatados. Pero, claro, la hipotermia, la inactividad propia de esta enfermedad, de este mal que se le produjo a Fernando, fue realmente fatal y acabó con su vida. Cuando Paco Vicario vio que su compañero ya había fallecido, comenzó un descenso y también se encontró con los rescatistas que iban
que subían a ese sitio a rescatarles.
Al rescate
equipos de rescate, Ernesto, chilenos y argentinos, ¿verdad?
Chilenos y argentinos. Esto, por supuesto, los primeros fueron los argentinos, porque este volcán, este nevado Ojos del Salado, está ubicado en al oeste de Fiambalá, en la provincia argentina de Catamarca, y al este de Copiapó, que ya sería la parte chilena, justo en la cordillera de los Andes. Para que tengáis una idea, Copiapó está en la región de Atacama, donde en el 2010 fueron rescatados los 33 mineros,
sí,
luego de 70 días de estar a 700 metros bajo tierra. Es más o menos esa zona, una zona bastante inhóspita de la cordillera de los Andes.
En cuanto al estado de salud, Ernesto, de Paco Vicario, tanto del otro compañero que fue el que bajó a pedir auxilio en primer lugar, ¿se sabe algo? ¿Se sabe que están bien?
Se saben que están bien, que han hecho el descenso con todas las precauciones que mandan los libros, haciendo los saltos, equiparando presiones, altitudes y una serie de temas a tener en cuenta, y aparentemente estarían bien, ya reponiendo las fuerzas propias de este esfuerzo, pero no tendrían ningún tipo de problema físico.
Pues desde aquí nuestro más sentido pésame a la familia del alpinista Fernando Osa. Ernesto, el periodismo es así, a veces se dan noticias buenas y otras pues tenemos que dar las tristes como esta. Un beso muy fuerte.
Un beso, Belén, gracias y feliz año para todos.
Feliz año.
La noche, la Artaud de Zumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Abierta para entrar o una ventana a medio cerrar, si hay chimenea has de recordar.
Y vamos con las noticias curiosas, pero que son verdad verdadera. Encuentran en una chimenea una carta de Papá Noel de hace más de 100 años.
Pues sí, por Navidad pasan cosas cuanto menos surrealistas, es verdad, y el diario Daily Mail se ha hecho eco de una noticia a la que muchos desde luego no daban crédito. Y la verdad es que es para no hacerlo. El responsable de mantenimiento de un internado del sur de Gales intentaba eliminar un nido de cuervos. Bueno, pues ha encontrado una carta de casi 100 años en la chimenea de ese recinto que iba dirigida a Papá Noel, como lo oyes. Sí, una niña llamada Hayley que pedía una novela o un vestido nuevo y que sería más o menos del año 1920. Dice así la carta: querido Papá Noel, vas a venir a verme de nuevo en 2 semanas, ¿no? Bueno, pues dile a mamá que quiero el libro Tell England y un vestido de noche. Con amor, Hayley. Este es el contenido de esa carta que, a pesar de las evidentes muestras del humo y de las llamas, aún se puede leer con perfección. Till England es una novela sobre la Primera Guerra Mundial publicada pues en el año 1922 y que suscitaba la curiosidad de los niños para comprender qué es lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Yo no sé si hoy un chico de esa edad pediría una novela, Papá Noel, sobre pues, un tema de actualidad.
Probablemente no, pero lo que está claro es que seguro que esta niña, Hayley, tuvo su vestido y tuvo su libro porque Papá Noel es muy listo.
Hombre,
muy
si
listo.
La sabes todas, aunque la carta no llegue.
Y cierra la
camisería donde se inició como aprendiz Amancio Ortega.
Sí, pues centenares de pequeños comercios tradicionales tuvieron que echar ayer el cierre al perder sus ventajas como renta antigua, entre ellos la camisería Gala de La Coruña, que en la década del año 1950, fíjate, contrató a un joven repartidor que hoy es uno de los hombres más ricos del mundo.
Nada más y nada menos.
El fundador del imperio Inditex, Amancio Ortega. Este establecimiento, que estaba situado en la calle Notariado, justo en la esquina con Federico Tapia, y muy cerquita de la Plaza de Galicia, concretamente allí, es uno de los más emblemáticos de La Coruña. Y el hecho de que haya que renegociar un contrato de alquiler por la extensión del antiguo contrato, pues es algo muy importante, aunque no decisivo, dicen los propietarios, para la clausura de este establecimiento, en el que se almacena, dicen, parte de la historia de la ciudad. Se cierra la camisería Gala en la calle Notariado, pero no significa que vaya a desaparecer, porque van a continuar abiertas camisas Gala en otro lugar, en el número 74 de la calle de la Torre.
Ah, bueno, ya me dejas más tranquila. Te voy a decir que a ver si Amancio le podía echar una manita, oye.
Pues ¿nunca? Yo me he quedado con la duda de, hombre, ¿y no podría este hombre haber dicho, venga, que me quedo yo con el local y...
Nunca se sabe, lo importante es que, bueno, que siga abierta camisas Gala. Por cocinar a tres tigres.
Como lo oyes, la sentencia fue dictada por el Tribunal Popular Intermedio de Qingzhou, en la regional, en la, una zona meridional china de Guangxi, qué nombrecitos, y ratifica un dictamen en el mismo sentido que se emitió en abril. Te cuento. El condenado es un magnate del sector inmobiliario, del que solo ha trascendido su apellido, Xu, podría ser cualquiera. Él compró tres tigres ya sacrificados en los meses de marzo, de abril y de mayo del año 2013 a un precio de unos 55.000 euros. El primero de estos tigres fue sacrificado por electroshocks el 13 de marzo del año pasado, de 2013 en este caso, y después enviado a un hotel donde Xu, dicen, preparó un banquete con su carne e invitó a varios amigos. China es el hábitat de unas pocas decenas de tigres, tanto en su variante siberiana como en la de Bengala, y los investigadores del caso creen que lo sacrificaron por orden de Xu, vamos, que había sido un contrato y que habían sido importados ilegalmente desde otro país. Y todo esto porque la medicina tradicional china otorga a distintas partes de este animal extraordinarias facultades curativas.
Un par de minutitos, porque hoy tenemos muchísimos oyentes que nos quieren contar sus fríos y sus calores.
También y darnos la enhorabuena y desearnos feliz entrada de año y decirnos que están con nosotros siempre, como es el caso de Andrés Guevara García Burgos, que a través del Facebook nos ha dicho eso de siempre geniales. Oye, piropazo, ¿eh? Para
qué majo,
el año.
Qué majo.
Pues claro que sí. Bueno, Marina Villalain dice que el día más cálido fue una semana de agosto en Valencia, con viento de poniente, y además como estábamos a unos 200 metros sobre el nivel del mar y todo el mundo tiraba de grifo, pues no nos llegó el suministro de agua en unos tres días, así que se nos secaron muchos geranios que dice ya que aguantan casi todo. Los eucaliptos,
son duros, es verdad, sí, que son duros los geranios. Sí, sí.
Dice que los eucaliptos se deshicieron de muchísimas de sus hojas y que nos costó mucho revivir el césped del jardín durante ese año. Dice que gracias a Dios había agua en el aljibe para lavarse y bidones de agua para nosotros.
Bueno, fíjate, pensaba que iba a salir más Andalucía, ¿eh? O Extremadura, que es mi tierra, Valencia, en Badajoz, y Valencia ha salido un montón.
Uh-huh. Nos han enviado un mail también desde Soria y además quieren darle, Julio José se llama, y quiere mandarle un saludo a nuestros compañeros de Burgo de Osma,
¡hombre!,
de Cope Burgo de Osma, que dice que hay unos 7 graditos bajo cero.
¡Ay!
Son unas cosas un poco frías. Bueno, dice Marina, continúa, que el día más frío que recuerdo fue hace unos años. Madrid cerró por helada, dice. No funcionó el transporte público de superficie hasta pasadas las 11 y hubo que poner cadenas para circular incluso por la M503. Yo no me acuerdo de este día, pero si Madrid cerró por helada, tuvo que ser tremenda.
Bueno, hubo ahí unos añitos que empezó a nevar en Madrid, que acuérdate, la que se montó.
Eso es verdad, cuando nieva en Madrid...
Sí, sí, ya sabes que cuando nieve se paraliza un poco la...
Y cuando llueve.
Y cuando llueve también.
Que no
se paraliza
conducir
la ciudad, pero bueno, este año estamos teniendo frío, así que esperemos que de aquí
no
pase la
cosa. Los copos de nieve no han llegado. Dice Pino que frío solo unos días en Barcelona. En Canarias nunca pasó frío. Tienes nieve en el Teide, pero al tiempo te puedes bañar en la playa.
¡Ay, qué envidia! Vámonos a Canarias.
Venga, por mí, estamos tardando.
Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre es así. Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia
Bueno, solo hay un ganador y al lado un perdedor. Yo llevo perdiendo, llevo palmando, como se dice vulgarmente, toda la semana y miedo me da, a ver qué va a pasar hoy. Venga, vamos con la tuya, Miriam. Ay,
vamos con Aretha
Franklin. Suena estupendamente bien, pero no le hace ningún tipo de sombra a mi Gloria y a este I Will Survive. Venga, otro día más. Estoy lista, estoy preparada.
Venga, va, que digo yo que recojo las palabras de Alba, tu Andrés, tu Gloria, cuando haces
yo cuando quiero algo, lo hago mío.
En tu casa, que es una fiesta,
sí,
¿eh?
Sí.
Madre mía.
Es verdad, que, por ejemplo, yo siempre que me refiero a Andrés Calamaro digo mi Andrés, porque es como si fuera mi primo, es como que forma parte de mi vida, ¿eh?
Ya veo que Gloria Gaynor...
Gloria Gaynor, no tengo tanta confianza con ella, pero yo soy así.
Tiempo.
Al tiempo, sí, danos tiempo. Tú sabes que yo soy muy de confianza.
Sí, sí, bueno. Que cuando invite Belén lo vais a pasar pipa. En fin, algunos de los mensajes que nos han ido llegando acerca de este fantástico duelo, dice Juan Francisco Mundiñano, mi voto es para Miriam. Dice Maribel Trabanco... Juan Francisco, tú ni caso, ¿eh?
Que es broma, Juan Francisco, es para darle un poco de emoción al duelo.
Bueno, venga,
porque ya sé que voy a perder.
Dice Maribel, muy buenas noches, yo doy mi voto a Gloria, que me encanta. Dice Miguel González, buenas noches, yo apuesto por mi paisana Miriam, las dos canciones son preciosas, pero me quedo con Miriam. También por teléfono nos han dicho que la comparación y el duelo de hoy no tiene rival, porque
es que es
Aretha nació,
¿eh?,
cantando y que no hay color, que ninguna otra le puede hacer sombra. Bueno, alguna que otra sí, pero lo vamos a dejar ahí. Dice Carlos Joaquín, Belén, semos peligrosos e invencibles.
Es que Carlos y yo somos uno.
Ah, muy bien.
Somos un equipazo.
Dice que nos hagan paso, que este año arrasamos.
¿Ves tú? Bueno, no sé, yo he venido Miriam, Carlos y le hemos liado. Yo voy a ver si Espósito me adopta en su programa, ¿eh? Porque creo que no tengo nada que hacer este 2015.
Bueno, al final no querrán jugar tus compis contra nosotros. Feliz 2015, feliz 2015 también para ti, Carlos. Miguel dice, me gustan las dos, pero voy a votar a I Will Survive porque me recuerda a una película que me encanta, que es Las aventuras de Priscila. Y Yago Tamargo dice, punto para la asturiana, yo lo siento, Belén. Feliz año para todos.
Venga.
Y
venga,
por favor, dice, haced el programa de martes a sábado.
Que lo tengo, que yo lo tengo asumido.
Y Alberto dice que es muy difícil, mini punto para cada una.
Bueno, mira, Alberto no se moja. Que enhorabuena.
¡Qué vuelto a ganar!
¡Qué enhorabuena, Miriam!
Me encanta esta parte
que
del programa.
Que yo estoy triste porque he perdido, porque Miriam me ha quitado mi reinado, ¿eh?
Sí.
Pero me consuela que están ya a punto de dar las 6, que hemos tenido una semana intensa,
fantástica.
Una semana en la que nos lo hemos pasado fenomenal. Hemos trabajado mucho, pero nos lo hemos pasado muy, pero que muy bien. Y como siempre, ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo. Todo el equipo, Roberto Pablo, Lartón de Azumendi, Paco Ventura, Pedro Pérez, Alba Santiago, Miriam Ponte, Mónica Villalaín y quien te habla, Belén Rodenas. Nos despedimos hasta el martes. Ahora te dejamos con Ángel Espósito y La Mañana.
Fuente, el público está vivo y tiene la sangre caliente. empiezo a preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, se empieza a notar, moverse tu cintura.
La Artaúnde Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.